En casa de Herrero, es radio.
Faltan 25 minutos, amigos, para que sean las 10 y las 9 en la Comunidad Canaria. Juan Ramón Rayo, bienvenido, muy buenas noches.
Buenas noches, Luis.
José María Rotellar, bienvenido también, muy buenas noches. Feliz año a los dos.
Feliz año.
Porque
feliz
no
año.
Nos veíamos desde el inicio del nuevo año, que nos ha traído un nuevo gobierno y todo lo que hasta ahora habíamos comentado en grado de especulación, ahora ya hay que contemplarlo en grado de consumación, porque este gobierno está aquí y ha habido declaraciones, incluso antes de que se constituya el gobierno, Pablo Iglesias, el propio Pedro Sánchez. ¿Qué, digamos, en resumen hacéis de la amenaza que se nos cierne?
Bueno, yo ayer escribía, y es una pregunta que no estoy todavía capacitado a resolver, que en unos meses averiguaremos si el régimen del 78 se ha comido al 15M o si el 15M ha devorado al régimen del 78. Y yo creo que esa es la gran cuestión, ¿no? Si Podemos se va a burguesar, si Podemos se va a asimilar, en cierto modo, a los usos y costumbres del Partido Socialista y, por tanto, encuentra un encaje radical, obviamente, o al menos radical para los estándares en los que estamos acostumbrados, pero en todo caso dentro del marco institucional que tenemos, o si hay una voluntad decidida, ya no de Podemos, que eso en el fondo pues pueden seguir teniéndolo como aspiración última, sino también de Podemos y el Partido Socialista por desbordar ese marco institucional. Yo esto último lo veo relativamente complicado, porque primero hay una fraccionamiento muy fuerte del poder interno, es decir, no es una coalición de gobierno muy estable, ni tampoco muy grande. Sí, tienen mayoría absoluta, si empezamos si empezamos a sumar partidos, todos los que han apoyado la investidura y los que potencialmente se podrían sumar, Esquerra con voto afirmativo, es decir, todo lo que está en la órbita de este gobierno, sí, tiene mayoría absoluta, pero no es una mayoría cualificada ni de lejos. Luego hay contrapesos internos que, pues, de hecho ellos mismos los están criticando, como la justicia y demás, que veremos si intentan y si logran ese salto, y luego está Bruselas como contrapeso externo. Entonces, aunque hubiese una voluntad decidida, lo tendría muy complicado, y no tengo tan claro que, al menos en el Partido Socialista, sobre todo si ven que es una aventura de corto recorrido, exista esa voluntad. Entonces, bueno, veremos hacia dónde va la política económica. Una hipótesis es que será el PSOE de toda la vida más a la izquierda. Otra, claro, que sería la peor, que nos vamos a algo similar, progresivamente, no de golpe, pero similar, pues a Bolivia, en cuanto a institucionalización de malas políticas económicas, me refiero. Venezuela incluso, pero creo que esa senda, estando Europa cerca, confío, espero que nos vayamos a seguirla.
Europa es el único contrapeso en ese sentido, en el término económico de que no vayan a hacer locuras. Pero yo creo que sí que lo van a intentar, o por lo menos es lo que se recoge en el acuerdo de gobierno. El acuerdo de gobierno entre los dos contempla una serie de medidas muy radicales, más de las que pensábamos que podían llegar a plasmar en un papel, porque sí que estaban las demandas eternas de Podemos, ¿no? Pero es que el Partido Socialista ha recogido una detrás de otra. Nos preguntábamos aquí quién necesita más, quién está más desesperado, ¿no? Pues al final da la sensación de que parece que Sánchez estaba más desesperado que Iglesias, queriendo Iglesias ocupar los sillones también con casi la misma ambición que Sánchez, aunque eso es muy complicado. Puede ser que Sánchez esté intentando simplemente engañarlos, haber conseguido los votos, formar el gobierno y después efectivamente envolverse en la bandera de la ortodoxia e intentar que Calviño sea preponderante sobre los ministros de Podemos, es que tiene alguno económico, en términos de empleo, en términos de consumo, como también se comentaba recientemente. Pero eso no lo sabemos. ¿Qué algo van a intentar hacer los de Podemos? Posiblemente. ¿Qué es verdad que pueden aburguesarse? De hecho, ya lo han empezado a hacer. Sí, pero el documento es una vuelta a sus postulados de máximos y ahí podemos tener un problema de cumplimiento y de que Europa, bueno, pues nos llame la atención y estos señores puedan intentar saltársela hasta el límite en el que nos podamos encontrar como Zapatero se encontró en mayo de 2010. Lo que pasa que ahí Zapatero sí que dio marcha atrás. ¿Daría marcha atrás ahora Sánchez? Si eso le sirve para permanecer en el poder, yo creo que sí. Ahora bien, el Partido Socialista, el Partido Socialista, que evitó esto en octubre de 2016 echando a Sánchez, no lo pudo evitar en la moción de censura, supongo que porque se encontró con ella ya presentada y podría haber sido un feo muy raro, ¿no? Al secretario general que le acaba de presentar el echársela abajo, y ahora tampoco se han atrevido. Ahí también yo creo que cuenta mucho la dependencia económica de muchos de los miembros del Partido Socialista, que si los echan no tendrán otro sitio al que ir. Desde ese punto de vista, si el poder les sigue ejerciendo como pegamento de los mismos, yo creo que va a ser difícil que critiquen su política económica.
O sea, por tocar algunos puntos, yo creo que ahora Sánchez sí está totalmente desesperado por llegar a una coalición, porque vio que la repetición electoral no le servía de nada.
Una tercera iba a irle peor,
y
probablemente.
Una tercera iba a irle peor. Por tanto, tenía que cerrar sí o sí un acuerdo de gobierno, y ese acuerdo de gobierno, factible, digamos, cercano, solo lo tenía a la izquierda, porque además cuando había tratado de virar al centro, en la última campaña adoptó un perfil más centrado, digámoslo así, que en las anteriores, pues le salió mal. Entonces, ahora sí, claramente Iglesias podía estar muy desesperado, pero Sánchez en las segundas, mucho más. Yo no, en lo que no estoy de acuerdo es en que Podemos ha mostrado su cara de máximos. Es verdad que es una cara radical, pero recordemos que al principio venían incluso con la reestructuración de la deuda. Todo esto es algo que afortunadamente ha pasado a muchísima mejor vida, y como mucho ahora hablan de intentar renegociar los objetivos de déficit con Bruselas.
Bueno, pero eso era ya llevado a la absoluta demagogia.
Sí, por eso,
pero esto es un programa de máximos dentro del marco en el que pueden jugar.
Claro, pero que aceptar el marco,
no les importa tanto excederse de déficit y volver a entrar en un protocolo de déficit público excesivo, es lo que creo.
No, claramente, pero en todo caso, ellos sí que reconocen que a largo plazo hay que reducir el déficit, que eso al principio ni siquiera lo reconocían, hacemos default y aumentamos gastos sin límite y no pasa nada. Y como has dicho, aceptan un cierto marco y eso les constriñe, afortunadamente. Y aquí será muy interesante, de hecho, lo que vaya a pasar con este presupuesto que van a tener que aprobar ahora y con el del año que viene. Porque si es verdad que Bruselas va a estar vigilante, si es verdad que el PSOE más o menos quiere cumplir con Bruselas, claramente están incumpliendo porque este año vamos a cerrar probablemente por encima del 2% de déficit, cuando el objetivo extraoficial, que no el oficial es el 1,3, el extraoficial es el 1,8, pues bien, ni siquiera el extraoficial del 1,8 vamos a cumplir. Pero bueno, que no es que nos vayamos a ir al 4 o al 5, ¿no? Entonces, más o menos el PSOE sí que quiere cumplir con Bruselas, o eso dice, y claro, Bruselas no nos va a dejar que el año que viene, que hay que reducirlo en teoría al 1,1, nos vayamos al 3, al 3,5, al 4. Pero claro, Podemos tiene que ofrecer algo a su parroquia, a su clientela electoral. No puede ser que llegue al gobierno del cambio, al gobierno de progreso, y los presupuestos de 2020 no sean bastante expansivos en materia de gasto. Entonces, si son bastante expansivos en materia de gasto y las subidas de impuestos que han planteado arrojarán, en el mejor de los casos, una recaudación de 4.000 millones de euros, ¿qué va a pasar? ¿Cómo encajan las piezas, ¿no? Es decir, ¿cómo cuadras el déficit? ¿Cómo expandes suficientemente el gasto, sobre todo el primer año, para dar una sensación de que las cosas han cambiado, con una subida de impuestos que será muy negativa, pero que tiene un potencial recaudatorio muy escaso? Y entonces, ahí la negociación y lo que se saque de esa negociación será bastante interesante.
¿Del documento qué es lo que más os preocupa? Es decir, de lo que se pusieron negro sobre el blanco en el documento cuando conocimos el pacto que había suscrito el PSOE y Podemos, porque habéis hablado de la elevación de los impuestos, no de la reforma laboral, de la derogación de la reforma laboral, que figura de una manera clara como propósito compartido.
Yo creo que hay cuatro cuestiones, bueno, englobadas, digamos, en tres. La primera, hemos hablado que eran los impuestos, y la subida de impuestos yo creo que va a tener un recorrido muy limitado y no va a permitir, en ese sentido, para poder cumplir con ese incremento de gasto, no va a permitirlo. La segunda, la subida de gasto, y ligado a la subida de gasto, el abandono completo de un propósito de reforma del sistema de pensiones, que eso va a terminar tensando el gasto en el medio plazo de una manera muy importante. Y en tercer lugar, el salario mínimo y la reforma laboral. La derogación de la reforma laboral puede ser un elemento muy lesivo para el conjunto de la economía, para cómo ha marchado. No se ha caracterizado nunca la economía española por ser una economía productiva. Se habían conseguido algunas ganancias de productividad entre el 13 y el 16, que después se volvieron a empezar a perder otra vez por subida de costes laborales y abandono de algunas buenas prácticas, pero se había logrado liberar a las empresas o a determinadas empresas que no podían ir a los convenios sectoriales, bueno, pues de esa obligación de ir a dichos convenios y no martirizarlas y conducirlas en muchos casos al cierre. Eso lo van a eliminar. Van a intentar eliminar también la flexibilidad. Es cierto que de momento no han tocado mucho el tema de las indemnizaciones por despido, no han entrado mucho al respecto, pero desde luego eso es uno de los elementos más importantes que hubo en su momento. Sería muy extraño que Podemos no quiera hacer algo de cara a la galería. Que consigan volver a los 45 días por año trabajado, lo veo complicado. Pero que algo tendrían que hacer precisamente para su electorado puede ser así. De todas formas, de todo ello, y enlazándolo otra vez con lo anterior, yo creo que hay tres escenarios. Uno en el que no puedan hacer absolutamente nada, que no puedan aprobar presupuestos. Tienen 155 diputados, al fin y al cabo, en la coalición de gobierno, y el resto dependen de todos los partidos que se han abstenido para que puedan salir adelante, poco más o menos, más alguno del grupo mixto, que ha votado a favor.
Bueno, tiene cuando, el PNV también.
Tiene el PNV, pero cuando pasen la... Sí, claro, pero el PNV es incompatible, yo creo que en grande, en una parte muy importante, con una política económica muy radical de izquierdas, como se plasma en ese documento. Entonces,
bueno, pero te recuerdo que a la hora de tramitar los últimos presupuestos, los que fracasaron, los que dieron como sí, origen, digamos, la repetición electoral, no lo apoyó Esquerra, pero sí el PNV, ¿eh?
Sí, sí, sí. Sí, el PNV lo que no hizo fue aprobar las no aprobó el rechazo de los presupuestos de la enmienda a la totalidad, porque lo que pensaba era poder negociar en las medidas del articulado. Pero también te recuerdo que una de las condiciones que puso hasta el último momento el PNV para apoyar la moción de censura es que no le tocasen los presupuestos que acababan de aprobar una semana antes, donde se aseguraban una serie de cuestiones para la comunidad autónoma vasca y el aplazamiento de 2 años de la aplicación del factor de sostenibilidad para el tema de las pensiones. Pero aparte de eso, son muchas facturas a pagar. ¿Por qué? Porque Compromís, una cosa que va a poner encima de la mesa inmediatamente, que es lo que ha negociado con ellos, es la reforma del sistema de financiación. Es cierto que Valencia está muy perjudicada, como lo está Madrid, como lo está Murcia, como lo está alguna otra comunidad autónoma. Pero el problema es que cuando pongan encima de la mesa y abran ese tema, Cataluña, mientras siguen intentando la independencia o no la siguen intentando, lo que va a pedir es que le saquen fuera del régimen común para tener una especie de sistema, si no foral, pseudo foral. Y eso es matemáticamente imposible, porque se puede hacer con el País Vasco, se puede hacer con Navarra, son economías pequeñas, pero con una de las dos mayores economías de España no se puede hacer porque no se puede soportar lo que es la solidaridad interterritorial. De manera que sería muy complicado el poder llevarlo a cabo en ese sentido. Y el resto de facturas que le van a ir pasando también van a ser difícilmente asumibles. En ese caso, en el que no pudiesen sacar adelante sus presupuestos, yo creo que es en el que se basa VS para decir, bueno, a lo mejor no le va tan mal a la economía española, porque va a ser un gobierno muy débil y no va a poder sacar adelante las contrarreformas que quiere aplicar y que serían más perjudiciales para la economía. O puede suceder que sea un gobierno muy corto porque internamente lo dinamite Sánchez. En ese sentido, bueno, pues el daño también sería menor. Y en tercer lugar, podemos encontrarnos con que no saquen presupuestos, pero que intenten aguantar como sea todo el tiempo posible. Y ahí yo creo que sí que nos encontraríamos con una situación más complicada. Hay una última medida, que es la que hemos venido hablando, que se salten por encima Bruselas, que incrementen el gasto excesivamente, no cumplan ningún objetivo y hagan una contrarreforma en todos los aspectos que han dicho. En ese caso, el impacto económico puede ser muy negativo.
¿Y en ese supuesto, qué haría Bruselas?
Bueno, yo coincido en que la reforma laboral puede ser la parte más negativa de este acuerdo y el desvío importante de los objetivos de déficit. Entonces, ¿qué hará Bruselas? O sea, no olvidemos que la reforma laboral viene de Bruselas. Es verdad que la aprueba Rajoy, pero la aprueba Rajoy porque Bruselas le dice tienes que aprobar esto. Y los objetivos de déficit también vienen de Bruselas. Calviño...
La ley de estabilidad.
Viene de Bruselas. La reforma del artículo 135, que entra en vigor este año, no lo olvidemos, y que constitucionalmente ya nos exige cumplir con los objetivos de déficit de Bruselas. Ya no es solo el pacto de estabilidad y crecimiento que hayamos podido suscribir, sino que la propia Constitución ya remite a...
Esa fue la última que se aprobó bajo la presidencia de Zapatero.
De Zapatero,
¿todavía?
Efectivamente, sí. La reforma de 2011, que la aprobó Zapatero, Rajoy apoyó, y que ese artículo... digamos, aunque ya está aprobado desde el año 2011, los límites de endeudamiento y de déficit entran obligatoriamente en vigor este año. Entonces, digamos que ahora mismo estamos incumpliendo la Constitución.
Límites de imposible cumplimiento, porque hablan de ese 60%
del... de deuda sobre PIB. Claro, pero que al menos uno podría hacer una interpretación generosa, decir, bueno, si la deuda... se va acercando al 60%, vale, estamos incumpliendo, pero nos estamos acercando. Pero es que estamos diciendo que vamos a ir a lo contrario.
¿Cómo se redactó de nuevo, se reescribieron los objetivos de estabilidad cuando se dieron cuenta en el 97-98 que no lo cumplía ninguno nada más que Luxemburgo? Y entonces se dijo, bueno, el 60% o la reducción hacia ese nivel a un ritmo que permita alcanzarlo, ¿no? Pero claro, es que además ese artículo 135, el 60% de la deuda... también conllevaba un equilibrio presupuestario ya para este año.
Sí, claro, sí.
Salvo algunas circunstancias de catástrofe que no se dan.
Exacto.
Catástrofes naturales, etcétera, ¿no? Como aparece en el artículo de la ley. Entonces, claro, es que es muy complejo. Es que Sánchez ha conseguido ser investido. Pero es que la tarea que tiene por delante ahora mismo para cuadrar ese círculo tan raro que tiene, yo creo que es imposible desde el punto de vista económico, no ya digo otras cuestiones.
A alguien
políticas.
O a muchos tiene que engañar, y probablemente lo que intente es engañarles a todos un poquito. Para cuadrar, para no romper con nadie, pero al mismo tiempo estar más o menos bien con todos. Pero esta estrategia tiene las patas cortas, porque al final, si tú vas engañando a todos un poquito y todos se van frustrando con tu actuación, si no terminas nunca de reducir el déficit, si no terminas nunca de aumentar el gasto como te has comprometido, pues al final, claro, conforme pasan los años y no cumples lo que has prometido, pues alguno se te enfada y entonces rompe la baraja. Y por eso, lo hablábamos antes a micrófono cerrado, pueden pasar muchas cosas, evidentemente. Se puede crear ahí un equilibrio de intereses mutuos, de no nos interesa ir a nadie a elecciones y, por tanto, vamos aprobándolo todo para evitar unas nuevas elecciones, pero... no es nada descabellado que nos encontremos ante una legislatura corta. ¿En qué sentido? Aprobar un presupuesto, que eso sí sucederá, sería inconcebible que después de haber apoyado la investidura, ahora en unos pocos meses que se redacte el presupuesto lo tumben, porque eso sería tanto como condenar a unas terceras elecciones y, bueno, para ese viaje no hubiesen hecho falta tantas alforjas. Pero ya los siguientes presupuestos sí que es muy probable que se los tumben si no es posible contentar, ya no solo en términos económicos, sino también en términos políticos, a todas las formaciones de la antigua moción de censura y de la actual investidura. Y eso llevaría a un segundo año de prórroga presupuestaria. Tercer año, bueno, ahí ya entraría la caradura de Sánchez. Es decir, si Sánchez quiere prorrogar por dos años los presupuestos, que a la vista de lo que ha sucedido tampoco es descartable porque seguimos con los de 2018, pues podría aguantar otro año. Si le propinan dos humillaciones seguidas, en el sentido de usted no tiene la confianza de las Cortes dos veces en la ley más importante cada año que llega a esas Cortes, pues ahí sí que no le quedaría otra que ir a elecciones.
Yo es que creo que tiene un año... los presupuestos que le dan para un año y la propina, que el tiempo, más allá de poder presentar otros y que se lo rechacen y disolver, ¿no?, las Cortes. ¿Por qué? Porque los presupuestos que voy a aprobar yo creo que son para incumplirlos, y esa es una parte del engaño con el que puede intentar convencer para que le apoyen las cuentas a muchos de sus socios. ¿Por qué para incumplirlos? Porque si los cumple, los presupuestos que va a tener que presentar, el proyecto que va a tener que presentar para que se los aprueben, va a ser posiblemente de un desbordamiento de todos los objetivos de estabilidad. Entonces, llegado ese caso, Bruselas le daría una serie de toques de atención y no sabemos con qué dureza, dependiendo de la desviación que pudiese tener. Sánchez lo que no puede tener, no puede afrontar unas elecciones, ni Sánchez ni ningún presidente del gobierno, creo yo, es con una intervención más o menos suave, más o menos dura, de Bruselas, presentándose aquí unos señores para intentar interesarse por las cuentas españolas y dirigir una serie de ajustes. porque en ese sentido yo creo que quedaría arrasado completamente en las elecciones. Y por otra parte, tampoco puede él, aunque no vengan aquí, hacer los ajustes que le pidieron a Zapatero en su momento y convocar elecciones inmediatamente, porque también se vería muy castigado a las urnas. Zapatero pudo hacerlo porque al fin y al cabo tenía 100, si no recuerdo mal, 168 diputados en esa segunda legislatura, y con el PNV y alguno más podía sacar adelante los presupuestos, pero es que Sánchez está en una posición muy débil con 120 diputados. En cuanto se rompa ese equilibrio, va a ser imposible que apruebe las cuentas. Y luego, ¿qué hará Podemos, su socio de gobierno de coalición, cuando tenga que hacer un ajuste del gasto muy importante? Porque ahí ya empezará el cálculo electoral. ¿Cómo van a contarles ellos a sus votantes que son partícipes de un recorte? Imaginémonos que Bruselas insiste en que hay que hacer un recorte estructural de casi 8.000, 9.000 millones de euros. Bueno, pues ahí yo lo veo sumamente complicado.
Es que incluso sin una exigencia de recorte estructural, quiero decir, Podemos ha asumido unos compromisos de aumento de gasto que son difícilmente manejables.
Ah, no, el ajuste estructural es antes del incremento gasto.
Por eso digo que, aunque Bruselas no nos exigiera ningún tipo de ajuste, dijera, bueno, se pueden quedar como están, porque, bueno, tienen un 2% de déficit, con que crezca un poco la economía y la inflación, pues se irá diluyendo esto. Aunque Bruselas nos dejara quedarnos como estamos, Bruselas ha asumido unos compromisos, Podemos ha asumido unos compromisos muy fuertes de aumento de gasto con sus votantes, que es evidente que todos no los va a poder realizar, ni probablemente sus votantes en última instancia tampoco le pidan que los realice todos. Pero es que, aunque solo sea una pequeña parte de los mismos, estamos hablando de aumentos de gasto muy importantes. Entonces, son aumentos de gasto que no se van a financiar con las subidas de impuestos que hasta la fecha se han planteado. Y ahí es donde, por tanto, se abre el segundo melón o la segunda cuestión. Y es, ¿va a haber subidas de impuestos muchísimo mayores de las que se nos han anunciado? Porque hasta la fecha lo que conocemos son las subidas de impuestos a los ricos. Toda la retórica izquierdista durante tantos años de podemos financiarlo prácticamente todo subiendo los impuestos a los ricos, ya está aquí. Ya sabemos cuál va a ser la subida de impuestos
pero
a los ricos.
Eso ni IRPF no recaudan nada.
No recaudan nada ni en IRPF, ni nada, en sociedades, ¿no? Ni nada. Es decir, estamos hablando de 3.000, 4.000 millones, que, bueno, no es que sea nada, pero para la magnitud de aumento del gasto que estamos hablando es nada. Entonces, si hace falta recaudar más, ya habiendo aprobado la subida de impuestos a los ricos, hasta ahí se llegó, hasta ahí se puede leer. Lo siguiente que es, pues la subida de impuestos a las clases medias, y de eso no han dicho nada, pero muy probablemente lo veamos. Y mi hipótesis, porque algo se puede leer en el acuerdo de gobierno, el último punto justo del acuerdo de gobierno, es que hay que ajustar el gasto, o sea, hay que, para poder aumentar otros gastos, hay que buscar la eficiencia en otros gastos, y remite a los spending reviews, que son unos informes que está haciendo la AIREF ahora mismo. Y en concreto menciona uno, que creo que va a ser el crucial, que son las bonificaciones fiscales. La bonificación fiscal no es un gasto, es un ingreso que no se consigue, pero la AIREF lo trata como un gasto. Y el Partido Socialista, cuando habla de gasto, también incluye las bonificaciones fiscales. Entonces, es muy probable que vayamos a una reforma fiscal que no implique subida de tipos, pues claro, eso de subirle tipos a las clases medias queda muy feo, pero que sí implique la eliminación de bonificaciones y exenciones fiscales. ¿Y a quién benefician esas bonificaciones y exenciones fiscales? A las clases medias, esencialmente. El 60% de esas bonificaciones y exenciones están en el IVA. Por tanto, eliminarlas supondría subidas del IVA. De hecho, la principal es el tipo reducido del IVA al 10%. Imaginemos que todos los productos que están al 10% pasan al 21. Es verdad, nos han subido los tipos, pero ha habido una reclasificación. O que se elimina la exención.
Ya la hubo en 2012.
Efectivamente, pero mucho más en profundidad. O que se elimina la exención de sujeción al IVA, la no sujeción al IVA, de sanidad y educación, por ejemplo. O que en el IRPF se suprimen pues bonificaciones que benefician, o reducciones que benefician a las rentas de menos de 16.000 euros, como se plantea también en el informe de la AIREF, etcétera.
Es decir, sí, bueno, en materia hacendística es verdad que se trata indistintamente como presupuesto de beneficios fiscales o presupuesto de gastos fiscales. Por al fin y al cabo, efectivamente, es un menor ingreso que termina constituyéndose en un gasto de alguna manera. Eliminar las deducciones fiscales, yo particularmente creo que estaría muy bien, porque a nadie hay que decirle exactamente en qué tiene que consumir o en qué tiene que ahorrar o en qué tiene que invertir para premiarle de esa manera, y si no, no te premio. Pero eso que conlleva, tiene que haber una bajada de tipos paralela. Ahora, si no se bajan tipos, incluso en algún caso se sube y encima se eliminan las deducciones fiscales, bueno, pues entonces lo que estamos teniendo es una subida de tipos, subida de impuestos, perdón, en toda regla. Con lo cual, deducciones fiscales, eliminarlas sí, siempre y cuando se bajen los tipos de una manera muy significativa.
La IRF estima que esas exenciones, bonificaciones, deducciones fiscales que se están analizando y que creo que se colocarán en el foco de este gobierno implican una pérdida de recaudación de 35.000 millones de euros. ¿Cuán bien le vendrían a este gobierno 35.000 millones de euros para hacer gran parte de lo que ha prometido en materia de gasto? Entonces, hay poco margen de maniobra por el lado de los ingresos si no se quieren subir tipos.
Lo que pasa es que no cuente con la economía sumergida que se podría generar.
Sí, eso aparte. Está hablando de lo que se deja de recaudar.
Y puede irse a otro spending review de la IREF, que es sobre la ineficiencia del gasto presupuestario, del gasto público que hay en el apoyo a la I+D+i.
Señores, ha sido un placer estar con ustedes una semana más, un año más, porque empezamos un nuevo año, una nueva singladura, una nueva experiencia política, un gobierno de coalición, que ya veremos qué es lo que nos depara, lo iremos contando día a día. Don Juan Ramón,
nos vemos el lunes.
José María Rotellar, una
buenas semana. Noches.
Nos vamos enseguida, amigos, a la tertulia política.
En Casa de Herrero, es Radio.